Para muchos es el deporte de moda. Para nosotros es una realidad desde hace muchas temporadas.
Para conocer el fútbol femenino hay que vivirlo y hay que haberlo pasado. Y eso no lo tiene todo el mundo.
Ellas también juegan. Los miércoles a la hora del mediodía tienes una cita en Planeta Deportivo. Con Ellas también juegan. Un espacio donde analizamos con protagonistas todo lo que ocurre en el deporte femenino de la isla de Gran Canaria. Conéctate a la 96.8 y 90.1 de la FM y siente la energía positiva del mejor deporte. Ellas también juegan.
Tenía ganas de atacar ya con esta sintonía que por momentos, bueno, se ha quedado un poco, no paralizada porque le estamos dando curso, pero no esa intensidad que teníamos hace un par de temporadas con el programa Espléndidamente, que lo tenemos los miércoles, pero abierto a más con Omaira. Ale, vamos a conocer ya a la persona que lleva con nosotros, que ha sido súper puntual, mejor imposible. Y le vamos a poner un tema que seguramente a él le puede gustar o no, pero yo creo que le viene bien para leer su biografía. Allá vamos. Cuéntanos, Ale.
Pues una persona que comenzó a jugar al fútbol a los 8 años en el Club Deportivo Arguineguín, donde se formó hasta llegar al primer equipo y debutar en tercera división con solo 16 años. Una lesión de rodilla a los 22 años puso fin a su etapa como jugador. Posteriormente inició su trayectoria como entrenador en la cantera del club, trabajando con futbolistas, de caso pues entrenando a jugadores como David Silva, Willy García o Aitami Artiles. Más tarde también dirigió al equipo femenino, logrando importantes éxitos. A los 28 años pues asumió la presidencia del Arguineguín, liderando al club desde Primera Regional hasta Tercera División. En 2010 impulsó la creación del FEM Arguín, el equipo femenino, proyecto al que se dedica actualmente plenamente, y además desde hace 3 años pues regresó a la presidencia también del Arguineguín, que es el club de su vida.
Sí, yo lo vine a saber, claro, hemos hablado tanto de esta figura, pero no sabía muchas cosas. Hoy vamos a saberlo todo, aunque el otro día yo me enteré de cositas rápidas. Y es que tenemos con nosotros a una persona que no pasa desapercibido dentro del mundo fútbol, tanto masculino, que ahí arrancó, como femenino, Miguel Ángel Sánchez Bordón, Miki, como lo conoce todo el mundo, ha sido entrenador y ha sido de todo. El otro día estaba viéndolo, digo, como presidente, lo que haga falta, y en el descanso voy a buscar dos cortados y lo veo, que si el bocadillo de vuelta, que si el bocadillo de pechuga, que si el bocadillo de esto... repartiendo, o sea, detrás de la barra. Digo, pues nada, no voy a venir mañana porque con la misma me lo veo en la puerta cogiendo las entradas. ¡Brutal! O sea que una persona que no se le caen los anillos por lo que pude ver. Bienvenido a tu casa, como te decíamos el otro día en la calle, ahora estás ya aquí en el Universo Planeta, y te decía ahí una frase irónica: hasta que no pases por aquí no rezas. Pues ya pasaste, ya estás aquí con nosotros. Hola, Miki, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estoy bien, muy bien.
Me alegro de compartir contigo un ratito, sabiendo que tienes pues bastante trabajo y eres una persona que está, como diría yo, bastante ajetreada, podríamos decirlo.
Sí, ahora porque estoy de vacaciones y bueno, las mañanas más o menos las tengo libres.
¿En qué trabajas, si se puede saber?
Soy jefe de mantenimiento de las instalaciones deportivas abajo en Bogán.
Ah, bien, o sea que tranquilidad, estás con un alias.
Bueno, sí, pues tranquilidad tampoco.
Pero hay que estar. Hay que estar allí.
Sí.
Oye, hay que estar ahí. Está claro que bueno, ¿cómo te inicias en toda esta locura del mundo del fútbol? ¿A través de futbolista ya tenía ganas? Pues claro, con 28 años ya asumes cosas.
Sí, bueno, con 28 años hay padres del club que y directivos antiguos que me dicen, coño, ¿por qué no te metes de presidente en el club y sacamos el club adelante? Acaba de descender a Primera Regional, la cadena no iba bien. Y bueno, con 28 años pues decido coger el Club Deportivo Arguineguín y bueno, y conseguí cosas importantes, ¿no? Bueno, importante como el ascenso a tercera división del Arguineguín en varios años. Conseguimos que nos pusieran césped después de tantos años intentando luchar. Y bueno, se consiguieron logros importantes, ¿no?
O sea que es importante, has coincidido, porque siempre se ha hablado de Arguineguín como lo que es un sitio donde levantas una piedra y aparece tres buenos jugadores. Siempre todo el mundo en la calle jugando con los balones, ya no se ve tanto como antes, pero eso era fijo. Y bueno, nombres ilustres que te voy a compartir, como los que tenemos, como Valerón.
Sí, han pasado. Hemos tenido la suerte de que han salido muchos jugadores y jugadoras a equipos de primera división. Uh-huh. Y bueno, Juan Carlos Valerón y David Silva son los los más conocidos, pero bueno, Miguel Ángel Valerón también fue un gran jugador, ahí Tami Artile, Willy García, ¿vale? Después de Chica, sí. Pues Chamaida, que fue campeona de la Copa de la Reina, estuvo en la selección española.
Correcto.
¿Vale? Y está ahora también Sara López, que estuvo hasta el rodillo en el Real Madrid, en primera división. Uh-huh. O sea, hay varias jugadoras, María Isabel, la portera de la selección y tal. También estuvo muchos años con nosotros abajo. Y de ahí se fue al Atlético de Madrid. O sea, hemos tenido la suerte de, tanto en chicos como en chicas, pues sacar jugadores para pa equipos de élite y que se dedican a eso, ¿no? Y son profesionales.
Enseguida te lo dejo, Alex, porque arrancas con el masculino. Tú en esos momentos las féminas como que no tenían auge y era una cosa, era una asignatura pendiente. Pero tú arrancas con el masculino como presidente ya.
¿Cuántos años? A ver, cuando arranco como presidente del Club de Troguení, ya yo era entrenador del femenino.
Tú eras entrenador del femenino.
Del femenino y del cadete de la Trinidad.
O sea, que tú lo primero que hiciste después de dejar el fútbol fue entrenar.
Sí.
Empezaste a entrenar.
Empecé a entrenar categorías alevines e infantiles, después subí a cadete. Carmelo Suárez sacó la sesión femenina y la cogí yo también. Y bueno, estaba entrenando el cadete y el femenino y estuvimos ahí varios años.
Hasta, o sea, que pasas del... Porque claro, antes pasar... Ahora está, la transición se hace rápido y no pasa nada. Pero en esos momentos, ¿cuántos años estamos hablando?
Yo tenía 22 años.
¿Y de tiempo estamos hablando de que haya pasado unos 15 años? ¿O 20?
No, más.
¿Más? O sea, que en esos momentos hice la división femenina... Era algo que... ¿Y eso? ¿Y cómo fue eso? Pues así te lo preguntaban, ¿verdad?
Sí, a ver, el primer año del Femarguín fue, como todo, un desastre, ¿no? Deportivamente, pues, recibíamos goleadas de todos lados. Todos los equipos nos goleaban, ¿no? Era un equipo de gente del pueblo, gente que quería jugar un rato, muchas chicas que nunca habían jugado. Uh-huh. Y bueno, fue un año complicado. Cierto que el segundo año pues ya se consiguió un ascenso a nacionales. Pues subieron jugadoras, ya empezaron a llegar jugadoras importantes de la isla, sobre todo. Por ejemplo, una entrenadora que se les tiene mucho por aquí, María Pontejo.
María Pontejo.
Jugó en el Club Deportivo Arguineín. Y bueno, se hizo una gran campaña y se subió a nacionales.
Impresionante, Alex, que están en la vía, porque este señor que está aquí tiene historia, está clarísimo. Que cuando ustedes arrancaron en el fútbol femenino, estaba el Viera, estaba
el Raico, que era el equipo,
era el rival a batir, porque aquí tenemos que decir Viera, Raico y Femarguín, Arguineguín. Los tres creo que están en podios. Mira a ver si se me perdió alguno.
No, a ver, antiguamente era Raico, el Faro. Que era el Faro de Maspaloma, que era el que luchaba con el Raico por el título siempre. Estaba después el Viera ahí también. Pero bueno, equipo histórico de Canarias, el Raico.
¿En los últimos 20 años?
El Femarguín.
Sí, claro, Miki, la arranca el Femarguín, pero claro, o sea, el proyecto Femarguín arranca en el año 2010, pero anteriormente había un equipo que era el Arguineguín, se pasa a ser el Femarguín, como club aparte. ¿Cómo fue un poquito esa creación del club?
A ver, yo cuando dejo el Arguineguín, ya va 7 años de presidente del Arguineguín, acabamos de descender de la tercera, subimos y con la misma, se bajó con un equipo muy joven, pues terminé muy cansado y muy agobiado y decido dejarlo, ¿no? Entonces los padres tenían miedo de que el trabajo que se había hecho en el fútbol femenino desapareciera con el presidente que entraba nuevo. Entonces se decidió hacer un club aparte. Se hizo el Club Deportivo Femarguín, sin problema ninguno. El Arguineguín estuvo de acuerdo, las jugadoras pasaron todas al Femarguín y de ahí seguimos en la competición y seguimos cogiendo títulos y ganando títulos.
Sí, la verdad que es una evolución importante. Este año, bueno, enseguida le pregunto por la temporada, pero imagino que contento por la evolución del club. ¿Y se imaginaba llegar donde han llegado? Cuando ustedes en 2010 empezaron el proyecto, ¿se imaginaban estar en segunda ref, en los puestos altos, soñando incluso con ascender?
Hombre, ahora mismo, en aquel momento no se pensaba en que podíamos llegar a esto, pero sí hubieron momentos importantes que se pensó en subir a primera división. El Femarguín, entre el Arguineguín y el Femarguín, entre los dos clubes, se jugaron 7 promociones de ascenso. ¿Vale? Y por desgracia, igual que Arraico, que también jugó 7 o 8 promociones, pues nunca consiguió el ascenso, ¿no? Pero hubo un momento bastante bonito, bastante intenso, y una pena que no se haya conseguido que un equipo de nuestra isla esté en la primera división, ¿no?
¿Cómo está el club ahora mismo?
Bien, el club está bien, con mucha ganas de seguir. Hemos hecho una gran campaña con Frank. Ya algún objetivo metido para el año que viene, en que tenemos que buscar el ascenso a la primera ref. Y esa es la idea, y el proyecto.
Hablamos del proyecto, hablamos de Fran. Yo no quiero llegar todavía a este tema porque hemos llegado a este momento donde es un momento dulce. Pero claro, han pasado una década también de miserias y de cosas que para poder subir a donde estaban, no se valoraba lo que es la fémina, había que buscar dinero debajo de las piedras, profesionalizar un poquito lo que es el equipo, porque ya el equipo cada vez pedía más. ¿Cómo fue todo ese momento? Porque ese fue un momento tenso donde se requería más, pero era muy difícil de conseguir, ¿o se consiguió fácil, Mick?
No, se tuvo que trabajar entre todos, entre las chicas, la directiva, y todos tuvimos que trabajar. A ver, el Femarguí en su momento, bueno, que era el Arguiní, económicamente, pues vendíamos números, poníamos chiringuitos en la fiesta del Carmen, y conseguíamos dinero así, así nos compramos chanda, porque los primeros años nacionales éramos el único equipo que no iba uniformado.
¿En nacionales?
Sí. Éramos el único nivel formado y claro, nos costaba una barbaridad. Cierto que el segundo año ya fuimos a más, o tercero. También se consiguió algo, es una anécdota, ¿no?, que siempre recordaré, y es nuestra capitana Desiré, que ahora trabaja también en deporte. Uh-huh. Pues en un viaje que íbamos a Tenerife.
¿Es Desiré estuvo con ustedes?
Sí, Desiré, pero de Arguiní, no Desiré la rubia.
Vale.
Desiré es una compañía de trabajo abajo. Y bueno, decir un viaje que jugamos nosotros, un viaje que hacemos a Tenerife en épocas de lesiones, pues nos encontramos a Soria, que se presentaba a presidente del Cabildo. Sí, correcto. Entonces ahí decir en el aeropuerto lo coge delante de nuestro y le dice: somos el único equipo de la categoría que jugamos en tierra. Todos los demás juegan en cespetificidad. Entonces Soria se comprometió delante de ella y de todo el grupo que si salía él, ponía el césped en Mogán, en Arguinín. Y decir le dice: no, para, vamos a grabar esto porque esto lo quiero grabar. Y Soria le dice: no me hace falta que me grabe. Y fue una anécdota. Salió Soria, nos puso el césped y después Soria hizo salir a Desiré en el día de la presentación al escenario para que todo el mundo viera quién fue la que consiguió, se puede decir, que
fue el césped. Qué bueno, me dio los pelos de punta, ¿eh? Porque claro, el campo de Arguineguín, añejo, de tierra, esa tierra que yo, bueno, jugué yo, en el Arguineguín con Miguel Ángel y lógicamente pasar a césped. Eso era como algo brutal, algo que a día de hoy parece una cosa fácil. ¿Cuántos años estamos hablando, Miki?
No sé decirte, pero fue con el Arguineín.
Ya había una, creo que el otro día me pareció ver una placa, creo que ponía 2004, creo que me pareció ponía, por había una placa que le tenía el campo cuando estuvimos por ahí.
O sea que, creo que fue por esa época. La implicación de todo el equipo y de todas las chicas fue clave también para avanzar, Miki.
Sí, fue el momento y la suerte que tuvimos que Desiré tuviera que salir de ella de coger, pararlo, porque nadie le dijo nada, ella fue directo a esta Soria y lo paró ahí delante.
Esa de las mías.
Y Desiré tendría 24, 25 años, tenía más.
Sí, inquieta, que si ve una cosa digo aquí, ahora y aquí.
Y fue una cosa bonita que se consiguió al final y a partir de ahí, pues bueno, se ha ido consiguiendo siempre mantener el césped y que...
Enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Que el campo todavía necesita una remodelación, porque está claro que el campo, el del césped dentro, está muy bien, falta luz por la noche, no sé si, bueno, ustedes lo habrán visto, hay zonas que no se ven muy bien, que tienen esos oscuritos, y después las instalaciones por sí por fuera necesitan un cambio moderno, ¿eh?
Sí, a ver, la situación, el problema que tenemos ahora mismo ahí, la situación es que el campo no es de Mogán, ni de San Bartolomé, está todo dividido aquello, del barranco para allá. Está Costa, está el Cordial, está Barranco.
Claro, es que allí está el campo en una situación que con los tiempos lo mueve.
No, a ver, la idea de Onalia es tener nuestra instalación deportiva. Es un proyecto de un campo un poquito más arriba, en zona de Mogán.
Sí.
Y que
porque aquello está en medio del barranco, está mitad y mitad.
Sí, aquello pertenece una parte a Barranco, una parte a Costa y otra parte del Cordial. Fíjate, el campo nuestro estamos allí...
Porque lo patrocine todo y al final, recaudación brutal. Es verdad que está el campo, aunque es mítico. Ahora hay una sobra delante del campo,
sí.
También que está para entrar el acceso después de todas las lluvias, pero están forzándose para terminar los nuevos cuanto antes.
Sí, exacto, están reparando todo para intentar que el acceso sea cómodo para todos.
¿Cuántos años llevas conectado al femenino?
Al femenino, pues 2004 también, 2003, 2004 más o menos.
¿Qué significado tiene para ti lo que es? Porque claro, empezaste con el Arguineguín femenino, pero ahora el nombre nuevo, Femarguín, ¿qué significado tiene para Miki?
Hombre, es un hijo más porque lo saqué yo adelante con todos los directivos, pero bueno, fue una idea que tuvo padres y lo sé, y bueno, he luchado mucho por eso para llegar hasta donde estamos y mantenerse, ¿no? Que no es fácil.
¿Eres consciente de que has sido el escaparate de muchos equipos femeninos? Un escaparate impresionante, lógicamente, para que el fútbol femenino fuera un detonante, porque siempre hay un equipo que marca la trayectoria. Ustedes han sido quien han abierto, ya había equipos, pero en la zona sureste-sur, el Femarguín marca una trayectoria. Después del Faro, como tú bien nos decías.
Sí, cierto, el Faro fueron un par de años, pero bueno, el Femarguín, cierto que ha ido a más y bueno, también ha tenido la suerte que con el crecimiento del fútbol femenino hemos estado ahí, ¿no? Pero bueno, también hubo equipos, como bien dice, importantísimos, como el Raico, que creo que es el equipo histórico y que, vamos, fue algo increíble. Y que quizás yo me guío un poquito de ese Raico, ¿no? De salir de ese Raico que formaba con muchos jugadores de la isla. Ajá. Por eso lo hemos conseguido también traer jugadores de la isla, de muchas.
El Raico, sí, el Raico es un equipo súper, yo lo conocía cuando jugaba, que solo se hablaba del Raico de... Yo el Faro no lo conocía, el Raico y Viera. Femenino, Raico y Viera. Y después, en la siguiente etapa, el Femarguín. Y después apareció Juan Grande.
Sí, Juan Grande fue después, que viene de la Yamán.
Sí, que viene de la Yamán, estaba antes, que tenemos... Bueno, arriba lo tenemos, pues no nos cabe todas las... Que, bueno, el amigo Sergi, ¿conoces a Sergi? Nos regaló un reloj con el nombre del Club Deportivo Achamán, que siempre está con nosotros. Y bueno, fue cuando empezamos. Sergi fue el verdadero impulsor en este medio de que habláramos del fútbol femenino. Sergi, que lo tengamos claro. Y después otra de las personas que ha dado continuidad fue también Omaira, ¿la conoce, Marrero? Que también está metida en el mundo del fútbol. Y bueno, y no en vano, Jero, ¿conoces a Jero Santana como entrenador? Jero, sí, Jero Santana y María Pontejo tenían una pugna en una de las galas de los premios Planeta Deportivo, que llevamos con mucha rigurosidad, porque imagínate un medio privado dar premios para todo el mundo, que le deja a uno y a otros no, ya restas oyentes, una locura. Pues lo hemos llevado con tanta rigurosidad, con tanta firmeza, con tanto talante, que hemos conseguido, si no, yo creo que una de las mejores galas y rigurosas de Canarias del deporte, la fiesta del deporte, la de que este año peligra, ya anuncio. Porque los presupuestos se han desorbitado, las cosas valen un montón, y adelanto algo, y lo adelanto con Miki, es primicia lo que voy a decir. Si no estamos a la altura de lo que hemos ofrecido, por debajo no los vamos a quedar. Aunque los premios se entreguen de una manera más coloquial, porque los premios continúan. Siempre hay votación en ese primer careo y después se va subiendo poco a poco a distintos estamentos. ¿Tú has estado en alguna de las galas de nosotros?
En una.
¿En una?
En una estuve, de espectador.
Ah, sí.
En una.
Vale, bueno, pues ya viste. ¿Cuál era mi equipo? Ya sabes.
Hace años.
Sí, llevamos 18. Que llevamos 18 galas, ¿eh?
No sé decirte, pero más, yo creo que 10 años casi, ¿eh? Uh-huh. Hace años que estuve...
Una y ese año ganó María Pontejo. Puntuación que la gente me decía, pero ¿cómo va? María Pontejo superó a todos los entrenadores masculinos. A nosotros nos da igual. El que suma 100 y el otro suma 95 o 98, sale el de 100. Aquí no hay debate posteriormente, la suma manda. Y en eso sí somos... bastante fuerte en carácter, porque si no, imagínate qué locura. Oye, Alex, ¿te queda algo de la fémina? Nos queda un...
¡Puf! Sí, nos quedan cosas. Ya sé preguntarle por la actualidad, Miki. Me mencionabas anteriormente la temporada contento. Han terminado en la zona alta. No pudo ser esa pelear por el ascenso, pero buena temporada, ¿o no es así?
Sí, buena temporada. Una pena que hubo un mes ahí, el mes de febrero, que no es por los carnavales, por si acaso, ¿verdad?
¿Seguro?
Nos tocó una raya ahí mala y encima era con los equipos de arriba. Granada B, Huelva, cometemos unos errores ahí y bueno, ahí se nos escaparon los equipos de arriba.
Sí, bueno, el equipo ha terminado quinto y mencionabas que antes, ya pensando ya en la próxima temporada, Frank continúa y la idea es mantener la línea y dar un pasito más y buscar ya el ascenso el año que viene.
Sí, la idea es buscar ascenso este año. Ya tenemos del equipo 9 renovaciones. ¿Vale? Y ya se han hecho 4 fichajes ya nuevos, creemos, de mejor calidad y de que lo que teníamos, porque es lo que buscamos, ¿no? Mejor calidad para intentar el ascenso, porque creemos que tiene que ser este año. La temporada que viene hay una remodelación en la categoría femenina, va a aparecer un grupo más de primera red. Entonces, posiblemente, como le pasó al Juan Grande y al Femarguín hace 3-4 años, asciendan 4 o 5 equipos de cada grupo. Entonces es el momento, que en su momento el Juan Grande tuvo la suerte esa, nosotros tuvimos que jugar la promoción, ellos subieron directo, y nosotros, pues bueno, en un robo a mano armada, como se suele decir, yo también no me suelto la lengua, en Lleida, no pudimos subir, ¿no? Después de que nos pitaran perder 4-3 el partido y nos pitaran 5 penaltis en contra.
Sí.
Coba para uno, ellos ya lo fuera, y siempre por delante, no, 5-4 del partido y nos pitaron 5 penaltis. 5 penaltis. Y fue un escándalo. Fue un escándalo el robo que nos hicieron allí. Siempre fuimos por delante al marcador y bueno, ellos nos marcan el quinto en la prórroga, terminando la prórroga.
Y de penalti, sí.
No, ese fue el único que no fue
penalti. Que no fue de penalti.
El único fue penalti fue eso, fue un golazo. Pero además fue un escándalo. Vamos, yo allí sufrí. Sí. El presidente de la federación lo sabe porque lo llamé por teléfono y decía que esto era imposible. Claro, ese campo está separado de todo. No era en Lleida, era separado. Sí. Es en la AEN. Y aquello fue un robo, que el entrenador nuestro era Rubén, de aquí de vecindario, que al año siguiente pues ficha en la AEN.
En el equipo ese. ¿Qué tal sentó eso?
No, a ver.
Rubén, yo lo conozco muy bien. Rubén, que estuvo en el vecindario, un cachazo jugador. Después se metió en la fémina. Estuvo tanto en el Juan Grande como en el Femarguín. Y después de ahí se fue a un equipo de Cataluña.
A la AEN.
Efectivamente.
A ver, la AEN, cuando no gana la promoción nosotros. A ver, lo hicimos un partidazo, sinceramente, una eliminatoria increíble. Pues se pone en contacto con él y lo consiguen fichar para la temporada siguiente. Él habla conmigo, me lo dice y le dije, oye, igual que a las chicas le digo y le deseo que suban a equipos de categoría superior, al entrenador también. Si te viene un equipo de superior categoría, tienes que aprovecharlo. Y se fue para allá y aprovechó y estuvo allí.
Muy bien, pues sí, pues habló mucha gente que, bueno, que Alfese, el mismo equipo que lo eliminó, buscó a lo mejor su... También hay que hacer... No es que esté diciendo yo mal cosas de Rubén, sino se puede llamar, pero no sé, ¿tú viste a Rubén como un buen profesional siempre, una buena persona en ese sentido?
Sí, sí. Rubén a mí me mostró, de los que tal, uno de los mejores entrenadores que ha tenido, él, José Carlos Álamo, son dos grandes entrenadores.
También te iba a decir, José Carlos Álamo también, que viene también del fútbol masculino, también ha hecho una temporada brutal. ¿Y Fran? ¿Qué te parece Fran?
Fran, sinceramente, no lo conocía. Conocíamos, bueno, de frente.
Nosotros lo conocemos de lógicamente, del fútbol masculino, de los equipos que ha llevado. Siempre era vinculante, pero cuando empezó con el femenino le ha dado fuerte, ¿eh?
Yo te digo, para mí Rubén y José Carlos han sido dos grandes profesionales, muy tal. Pero Fran, por eso se lo renovó, me ha sorprendido, ¿no? Su forma de trabajar y, sinceramente, su pesadez, porque desde las 6 de la mañana me está mandando WhatsApp de esto, de lo otro, se dedica a esto, le encanta esto y es un profesional también increíble, sobre todo la forma de trabajar. Me ha encantado su forma de trabajar porque él no tiene problemas de quedarse 2 horas o 2 horas y media en el campo y corregir cosas, ¿eh?
Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y te voy a dejar una pregunta en el aire. Es, bueno, tú cuántas temporadas me dijiste que llevabas con el femenino. Yo es que te estoy, porque sé que el masculino lo vamos a tocar, pero que el siempre hablamos de masculino, por lo tanto, me hacemos mucho más en el femenino. ¿Cuántas temporadas llevas vinculado al fútbol femenino, Miki?
Si el 2013 se inauguró el campo, yo empezaría antes, 2 años antes, 2, 3 años antes.
O sea, tú que 25
2000,
años.
No, 29, puede ser en el 2000.
25, 26 años. Vale, ha cambiado mucho, la pregunta es, ha cambiado mucho. ¿Llevar un equipo femenino supone mucha dolor de cabeza? Porque claro, ahora parece que rueda todo, pero la primera década, te hablo de la pregunta, te la voy a partir, la primera década, hacer un equipo femenino y llevarlo a buen puerto, eso era tarea súper complicada, sobre todo con las chicas a veces, pues les cuesta que hacer un grupo unido, que te voy a contar a ti, que tú no hayas vivido en cualquier vestuario. A 100%. La pregunta exacta, ¿es muy difícil, complicado llevar un equipo a la máxima y dejarlo en buen puerto? No me la contestes ahora, vamos a la publicidad, que también es la que mueve el mundo, Dios gracias, y después de esa publicidad seguimos con Miki, que está aquí con nosotros y me ha dicho, Ángel, vengo con el tiempo justo, hoy estoy de vacaciones y quiero comer a lo grande. Jope, ya lo tienes claro, este sitio.
De 6 de la mañana a 5 de la tarde para desayunar, almorzar con menú o un enyesque. Restaurante Las Rosas 2. En el Polígono Industrial, calle Duraznero 16, teléfono 928-503618.
En proyectos de aluminio, confíe siempre en profesionales. Aluminios Tu Casa. Ofrecemos a nuestros clientes más de 35 años de experiencia, productos de primera calidad y un acabado impecable. Aluminios Tu Casa. Fabricación y montaje de puertas, ventanas, mamparas de baño, pasamanos y estructuras. Todo con el sello de una marca de prestigio, Aluminier Tecnal. Aluminios Tu Casa. Visítanos en calle Arce, número 7, Polígono Industrial de Arinaga, fase 2. Teléfono 928-75-64-52.
Escuchamos, planificamos y reformamos. En Obras y Reformas Arinaga damos solución a tus proyectos. Albañilería, microcemento, fontanería, electricidad, impermeabilizaciones, pintura. Información y presupuesto sin compromiso en el 652-74-2288. Para no llevarse sorpresas, Obras y Reformas Arinaga.
Seguimos en directo desde el partido de la jornada en Germán Medina. Hoy con una alineación de lujo. Ferretería, material eléctrico, cerámica, herramientas, hogar, electrodoméstico, pinturas, fontanería. Sea cual sea tu proyecto, la alineación ganadora la tienes en Germán Medina, vecindario y polígono de Arinaga.
Vecindario ya lo sabe. ¿Y tú?
Todavía estás a tiempo de pagar menos en tu factura de la luz.
Si aún no te has cambiado, ahora es el momento.
Entra en vecindario.canaluz.es.
También nos puedes llamar al 828-150-900.
O visítanos en Avenida de Canarias 306, Vecindario.
Canaluz, nuestra vida es tu energía.
Este 16 de mayo, Gran Canaria hace historia. La final de la Copa de la Reina llega al Estadio de Gran Canaria con dos gigantes del fútbol español. Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Una cita que pone a la isla en el mapa del deporte mundial. Gran Canaria, rumbo a Isla Mundial 2030. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Después de consolidarse, no paran de crecer y conseguir sus metas. Ellas también juegan en Planeta Deportivo.
Bueno, nos quedan 5 minutos para... Aunque podríamos estar todo el programa. Yo es que lo he basado mucho hoy. Enseguida me voy con el Club Deportivo Arguineguín. No se me ha olvidado, ¿eh? Pero es que quería darle mucho más protagonismo. Y que Miki también me perdone a las féminas. Es que las féminas están un poquito... Y hay que destapar lo que es el caldero de las esencias. Estamos hablando de un equipazo. Mira que lo estaba buscando aquí. Que terminaron el último partido que jugaron. Pues nada más y nada menos que endosándole 6-2 al Juan Grande. Impresionante. Es que en cuestión de encuentro, en rivalidad, porque ahora los dos únicos equipos que están en Segunda Federación Femenina son el Juan Grande y ustedes, Miki.
No, está el Guiniguada también y el Viera.
El Guiniguada y el Viera, sí. Dentro de lo que es también aquí, pero bueno, los dos equipos están claros que ustedes estuvieron ahí en la puerta para poder ascender.
Sí, a ver, tanto el Juan Grande, es el primer equipo que sube a primera ref de Gran Canaria, histórico.
Sí, también.
Y es cierto que estuvo muchos años luchando, tanto uno como otro, por el campeonato, ¿no? Cierto que siempre nos llevamos el gato al agua al Femarguín. Y bueno, fueron años bastante buenos, primero contra el Yamán y después lo que fue Juan Grande.
Porque aquí vemos que la liga, pues bueno, ha estado, ustedes han quedado quinto con 44 puntos. Y ellos pues son quedado con el farolillo rojo que desciende.
Sí, vale. Tanto Viera como...
Viera también desciende.
Como Juan Grande desciende.
El Guiniguada se queda con 35 y ustedes también se quedan. ¿El propósito de este año es intentar el ascenso directo?
Sí, directo, y si no pues seguramente a ver cómo va a sacar el plan de competición en la Real Federación Española de Fútbol, porque no sabemos... Si van a subir directo 4 o va a subir uno directo y los demás van a promocionar. Pero es cierto que entre los 3 grupos ¿sí? van a tener que subir 14 equipos para hacer un grupo más en primera red.
Amigo mío. O sea que va a haber una ventaja también. Claro. Va a haber una ventaja donde ustedes van a tener que aprovechar. El equipo se refuerza este año, como bien decía, con fichaje. Porque claro, traer 3 fichajes para el Arguineguín de masculino, bueno, normal, puede también, pero traerlos para el femenino si los traes, porque los 30 fueron también no solo de aquí, sino de fuera.
Claro, a ver, de la pregunta me decías antes del fútbol femenino de antes, ahora.
Sí, es verdad, tienes razón.
La diferencia es la profesionalidad, ¿no? Ahora mismo, pues las ayudas que tiene el fútbol femenino y la exigencia que te da la Federación Española de Fútbol. Por ejemplo, te exigen en esta categoría tú tener 12 jugadoras profesionales. Entonces, aquí no las hay suficiente, tienes que traer afuera. Y también te digo, no están aquí porque las que tenemos aquí están fuera. Porque te pongo muchas jugadoras, Evelyn, Quintana, Sara, hay muchas jugadoras de aquí de Gran Canaria que están Evelyn, en equipos de Península.
Evelyn, una artillera tremenda también para marcar goles.
Hay una cantidad de jugadoras canarias que están en Península.
Que claro, pero la pregunta que te hacía, ¿en esa primera década sufría mucho mantener un equipo femenino? ¿Costaba mucho? No de dinero, sino de mantenerlo.
A ver, había que darle tiempo. Había que trabajar y estar con ellas y dar tiempo.
Tenido paciencia.
Sí, pero sobre todo te ayudaban bastante, ¿no? Las chicas te ayudaban bastante, sus padres era una cosa, también te ayudaban bastante. Y no era tanto. Ahora creo yo que no es, o sea, es más complicado por las exigencias de que te da la profesionalidad, seguridad social, hacienda, una asesoría, abogados, de todo. Hay que tener, por ejemplo, el club tiene una administrativa con su sueldo, con su nómina, todo, redes sociales, también tiene una empresa. Antiguamente no, antiguamente las redes sociales éramos nosotros, claro. Y todo era nosotros. Sí. Ya no.
¿Y cómo se sopesa todo ese? Porque claro, está claro que el equipo femenino son 10 veces más que el masculino.
Sí, a ver, por las subvenciones, sobre todo las subvenciones del Cabildo, Gobierno de Canarias y la Real Federación Española de Fútbol. El presupuesto, por ejemplo, del Club Deportivo Femarguín la temporada pasada fueron 380.000 euros. Fue el presupuesto de la temporada. Y esta temporada pues andará por lo mismo. Cierto que mucha parte de ahí pues viene de subvenciones que tú tienes que justificar siempre y que hay que hacer las cosas bien para que se puedan justificar todo.
Nunca había ningún problema.
El Femarguín nunca ha tenido ningún problema. A día de hoy, para justificar y qué tal. Nosotros tenemos todos los años una auditoría, que nos hace una auditoría, se presenta en Cabildo, Gobierno de Canarias y Federación, y nunca hemos tenido un problema.
Bueno, sabiendo que tenemos un equipo ahí a la vuelta, que esta temporada 26-27 van a ir a por todas. Van a ir a por todas, esa es la premisa. ¿Cuáles son los nuevos fichajes? Ya no me puedes contar alguno.
No puedo porque hasta el 30 de junio esas jugadoras tienen compromiso con su club y no podemos decir.
Vale,
no.
Pero hay 9 fichajes.
No, hay 9 renovaciones y ya hay 3 fichajes.
3 fichajes.
3-4 fichajes ya, sí.
Potentes.
Sí, de nivel.
¿De fuera?
2 canarias y 2 de afuera.
Muy bien. Ya no apuro más la jugada, porque ya estoy haciendo un regate corto.
Ale, pasamos a la parte del masculino. Vicky, y la última, ¿cómo llevas tu pregunto 24-7? ¿Le dedicas a esto, verdad?
Sí, le digo bastante tiempo.
Tiene el masculino, el femenino y la Biblia en pasta.
Sí, a ver, cierto que tengo un grupo de trabajo importante. Yes. En el regional mismo a José y Álvaro es importantísimo. Uh-huh. En la cadena está Emily, que es la coordinadora, que también se encarga de muchas cosas, igual que el Jacobo. Oficina tengo a Meli. Y por parte del femenino estamos yo, Miguel, está mi hermana Rosy, que es la administrativa. ¿No? Y más o menos entre todos, cada uno hace su trabajo y me quitan cosas. Porque si es como antiguamente, que te lo hacías tú todo, esto es imposible ahora mismo.
En estos momentos es imposible, uh-huh. Imposible. Imposible. Vamos al masculino, Alex.
Pues sí, vamos al masculino, ya el Arguineguín, que está, ya conocemos de sobre la temporada que está haciendo, pero bueno, el pasado viernes estuvimos allí en Arguineguín. Miki, mal resultado y se complica mucho el playoff.
Sí, mal resultado, no esperábamos ese resultado. Y bueno, se complica bastante porque aquí ya va el Valsequillo a ganar. Valsequillo está buscando el segundo puesto con la Garita. Y esperar también que o la Garita le gane al Longuera o no me acuerdo quién jugaba con el San Pedro. Creo que
ahora el Carrizal.
El Carrizal con el San Pedro. Pero primero tenemos que ganar nosotros. Si no ganamos, da igual el resultado porque no lo vamos a alcanzar, ¿no?
Pues sí, la verdad que se les complica mucho. Tienen que ganar sí o sí. ¿Ve al equipo capaz de ganar en Valsequillo?
Veo al equipo de hacerlo sí y de también hacerlo mal como esta semana que pasó. Y vamos a ver qué cara nos dan, ¿no? Pero yo... Cierto que veo, hay un gran equipo, cierto que el día las cosas no salieron bien y que lo puede hacer, claro que lo puede hacer.
Pero vamos, salió Miki, el Juan Carlos, tocado de ese partido, porque claro, hubo también, estábamos en la grada y escuchamos algún comentario fuera de lugar. Claro, cuando le das un comentario a cualquier entrenador es posible, pero bueno, un entrenador que ha venido más bien a echar una mano, como Juan Carlos, pregunto, sentir que algún comentario fuera de contexto, como que no sabe muy, muy, muy bien. Y el equipo el otro día no lo hizo nada bien. Hay que reconocer que el equipo el otro día tuvo un desorden que bueno, fue lo que pagó en el campo. De ese Arguineguín que coge Juan Carlos Valerón y lo pone en alza, un montón de victorias, que de verdad que todo el mundo llamaba poderosamente, pues pensábamos, digo, ¿este equipo cómo va? Velocidad de crucero, supera hasta el Doramas. Al bajón que tuvo posteriormente, que es el que mantiene ahora, ¿qué ha pasado?
No sabemos. Cierto que el equipo empezó cuando lo cogió Juan Carlos, dio un cambio terrible. Y se han hecho buenos partidos, ¿no? Sinceramente. Pero cierto que llevamos 2-3 partidos que el equipo no. Que contra el Carrizal mismo, que el Carrizal hizo un gran partido, no se le consigue ganar arriba. El partido teníamos que haber sacado. Ahora con la Garín también. El Orrío Mogán sí hizo un buen encuentro. Y ha habido partidos, pero bueno, cierto que están dando bajones y no sabemos por qué, ¿no? Y cierto que Juan Carlos es una persona muy, muy, muy tranquila. Cierto que le dolió el otro día perder, porque le tiene que doler. Si es entrenador, le tiene que doler. Y cierto que ya el lunes estaba pensando en el partido de Valsequillo, ¿no? Estaba entrando el equipo y pensando en el partido del Valsequillo.
Es una persona súper tranquila. Al final quedábamos con él y no se acercaba porque seguramente no tenía ese ánimo. ¿Es un entrenador más pasivo que activo?
Sí, es muy pasivo. Él es muy tranquilo. Y él habla cuando tiene que hablar, ¿vale? Y no es un entrenador que lo veas tú en la parte de afuera todo el rato gritando.
Tal, de todas maneras, Arguineguín tiene jugadores que hay que darle un poco de caña.
Sí, pero sinceramente, al principio los tenía muy bien controlados. Y bueno, te digo también, creo que los tiene muy bien controlados, porque si nos vamos al Arguineguín de la primera vuelta, antes de Juan Carlos, Si tú me miras las tarjetas amarillas que hay rojas por expulsiones,
volaban.
Y me vas a después Juan Carlos, verás que yo creo que hay un tercio, o sea,
se ha bajado muchísimo,
bajísimo.
Claro, la filosofía del míster no va por ahí.
Mira, y te pongo un ejemplo. Hay dos jugadores, no voy a decir nombre, de que en el partido de Carrizal, si no me equivoco, que fue cuando terminó el partido, le protestaron mucho al árbitro, ¿vale? Y el árbitro no sancionó, pero Juan Carlos sí, y llevan dos partidos sin jugar.
¿Entiendes? Dos partidos sin jugar.
Sí, porque él quiere. Es que es cierto que hay que cambiar un poco eso. A ver, el árbitro se equivoca igual que los jugadores.
A mí esas cosas me parecen muy bien, ¿eh?
A mí también. Porque
hombre, hay momentos que hay que mirar también si esa crítica la estás haciendo también por el bien del equipo, porque siente. Porque es que esto es un arma a doble filo, Miki. Vamos a ver. Un equipo que no tiene sentimiento, que no tiene, o sea, que no tiene arraigo y que no pelea por las cosas, es un equipo muerto. Pero también si peleas más de lo normal, también estás muerto.
Sí, pero pelea dentro del campo. Y en los 90 minutos. Cuando terminan los 90 minutos, no te van a dar puntos ninguno, porque tú le vayas a decir al árbitro mil cosas. No te le van a dar y ahí no va a cambiar el resultado. ¿Qué va a pasar? Que lo va a poner alta, te van a sancionar y vas a perjudicar al equipo tú 3 o 4 semanas.
Correcto.
Entonces Juan Carlos no quiere eso. Juan Carlos es, termina el partido, se ha equivocado o no, aquí al vestuario. Ya está, no hay más nada que hacer.
Se acabó.
No se puede hacer nada. Corre más, trabaja más dentro del campo los 90 minutos y lúchalo. Es lo que hay, es que no se consigue.
Es un fracaso si no se sube este año, porque el hábitat natural de un equipo tan potente como el Arguineguí, como mínimo, es preferente.
La idea es que sí, la idea es que el proyecto se hizo para subir a preferente. Es el proyecto. ¿No se sube este año, es un fracaso? Pues sí, es un fracaso. ¿Vale? ¿Que hay que seguir intentándolo? Pues habrá que intentándolo. Yo la primera vez que cogí al Arguineguín, como te digo, en el 2000, con 28 años, estábamos en Primera Regional, se acaba de descender en Primera Regional, y estuvimos 2 años en Primera Regional, hasta que vino, perdón que dije Germán, no, es Genaro, hasta que vino Genaro de Maspaloma, entrenador de Maspaloma, ¿vale? Y nos empezó a ascender el equipo, a hacer un grupito, se trabajó, se subió a preferente, estuvimos 2 años preferente, dimos el salto a tercera, ¿vale? Y no pasa nada. A veces hay que dar, cierto que se dice, nunca, no se da 2 pasos para atrás nunca. Sí, a veces hay que dar 2 pasos para atrás, pues después das 10 para adelante. Y mi ilusión ahora mismo es esa. Mi ilusión es que el Arguineguín, si este año se puede, por el año que viene, se puede intentar ascender y empezar a caminar. ¿Y por qué no volver a tercera división?
Debería, de verdad que es un equipo, además es histórico y el campo huele a fútbol. Es un campo que huele a fútbol, de verdad. Necesita como mínimo a ver si se reúnen algunas cosas para subsanar algunas cositas que merece la pena que tenga. Pero es de estos campos que tú te sientes y dices, oh, esto tiene el césped de tres generaciones, de 3.0, y el entorno que va a hacer, y el entorno lo tiene de hace 20 años. A mí me gustó, porque vuelvo a repetir, yo lo dije al principio, desde que me senté y miré por un campo, uno que es futbolero de toda la vida, esto huele a fiebre de fútbol, a fiebre. Pero claro, fue con todo mi respeto, merecidamente, que la Garita ganara el partido.
Sí, a ver, la Garita fue superior a nosotros, no pudimos. No nos salió bien el partido, no salió bien las cosas y bueno, es lo que suele pasar.
Pero ustedes pueden hacer la machada, se puede ganar en Barsequillo.
No, pues
el Barsequillo tuvo un bajón tremendo en la temporada, ahora volvió a entonarse. Pero ¿quién dice que el Arguineguín no puede ir ganar arriba y que los resultados se den?
Cuando más miedo hay que dar al Arguineguín es cuando menos opciones le da. Y conozco a los jugadores del Arguineguín. Y el Arguineguín yo creo que puede dar la machada arriba, lo que después hay que esperar otros resultados que se den.
Ya no depende, claro. Exacto. De ustedes. Ya no depende de ustedes. Ale, estamos y 13, de verdad que estamos bombardeando. Es que este hombre tiene 25 equipos. Es
que tiene mucho que hablar.
Es que, mira, hemos dejado la cantera. Hemos ido a la parte grande porque es que con Miki podemos hacer tranquilamente 24 horas de.
Sí, vamos a hacer un programa mucho, mucho más largo, pero bueno, tenemos también el tiempo que tenemos. Bueno, pero yo para preguntarle por la base, Miki, ¿cómo va la base del Arguineguín? ¿Cuántos equipos tienen y cómo ha ido la temporada?
Bueno, la temporada ha ido bien. Cierto que hay un descenso del juvenil nuestro. No le he hecho la culpa ni al entrenador, ni a los entrenadores, porque tuvimos dos entrenadores, ni a los chavales. Tuvimos la mala suerte de que en los primeros meses de competición o de pretemporada no teníamos nuestro campo. Tuvimos que movernos. Hay equipos que tenían que ir a La Burra, otros tenían que ir a Mogán, otros tenían que ir a Secospino. Y bueno, sabemos todo el mundo que la edad juvenil es complicada, y cuando juvenil se le dijo que había que hacer los pinos, muchos jugadores no. Se fueron al Maspaloma, se fueron a San Fernando, se fueron al Mogán, por no tener que estar desplazándose a Seco Espino. Entonces el equipo se rompió. Ya esos jugadores, en la segunda vuelta, varios de ellos volvieron, que hicieron volver al club de nuevo, cuando tenía el campito y todo, pero ya era tarde para poder salvar la categoría, y bueno, se descendió a primera. Y después la base, sinceramente, chapó. Me da igual los resultados. Cierto que el infantil preferente nuestro mantuvo la categoría, pero el tema base bien, media tabla alta. A mí eso no me preocupa, me preocupa más que los niños aprendan, que los niños se lo pasen bien y seguir sacando los grupos que se están sacando. Y sinceramente, sí, hay varios equipos que están en zona alta, pero no me preocupa eso en esa zona. Me preocupa más el que aprenda, el que tenga una disciplina. Y es que el día de mañana sean buena gente, y si puede alguno vivir de fútbol, bien, si no, pues que sean buena gente, sobre todo.
¿Hasta cuándo tendremos Miki?
No lo sé. A ver, Miki, cierto que hay una cosa que no lo desmiento. Miki cogió el Club Deportivo Arguineguín hace 3 años porque el hijo de Miki, ¿vale?, Sergio, entra en la cadena del Club Deportivo Arguineguín, en previo a mí. Y bueno, varias gente quería que entrara y digo, mira, es el momento, está mi hijo ahí y tengo que echar una mano, y lo cogí. Pero no sé, ya sinceramente Miki son muchos años. Estamos hablando que Miki tiene 52 años ahora mismo y creo que llevo más de media vida mía, dentro de siendo ya como directivo presidente de un club, tanto alguien como a mí. Y bueno, tiene que llegar el momento que Miki tiene que parar y ya veremos.
¿Vale? Sí, pero parar en la parte masculina, porque el femenino no lo vas a parar nunca.
No, yo sí paro en todo ya.
Ah, pues, o sea, que harías una parada completa.
Sí.
¿Y tienes relevo?
No lo sabes.
Porque cuando hablamos de, con todos mis respetos, Femarguín y Guaramiki.
Sí, pero no hay nadie imprescindible.
Yo no he dicho Arguineguín, Arguineguín es otra historia. Femarguín y Guaramiki.
Sí, pero bueno, no hay
nadie
imprescindible en la vida, eso tengo claro. Yo espero que cuando deje el Femarguín esté la persona ideal y que esté. Yo siempre estaré por detrás y ayudaré en lo que pueda, pero cierto que ya tengo que ir planteándome el poder ir apartándome un poco, porque te digo, llevo más de media vida ahí, la suerte del Arguinín ahora mismo, sinceramente, y del Femarguín, es que mi hijo entra a jugar a fútbol y me tengo que mantener un poco ahí. Pero va a llegar un momento que no me...
Hay gente que ha querido también estar de presidente, posiblemente abajo se presenta poca gente. Hay poca gente que quieran asumir ese trabajo.
Poca gente. Hay poca gente
que quiere... ¿Y a la hora de criticar? ¿Eh? ¿Critica a todo el mundo?
Eso es gratis. En España gratis.
Es gratis.
En España gratis.
O sea, ¿y tú tranquilo?
No, yo tranquilo. Yo por los años de experiencia tengo claro de que no... siempre ha habido padres que vienen a hablar conmigo cuando hay un problema tal y por decisiones que hemos tomado, y ya se lo he dicho, el único que persona que se equivoca
el que hace
es que toma la decisión, es el único que se equivoca, digo, y es fácil, como yo digo a muchos, muchas personas, cuando termina un partido de fútbol hay 20 entrenadores en la grada que sabían cómo tienen que ganar el partido, pero cuando termina el partido, antes no.
Sí, claro.
Cuando el partido tú me dices, no, es que se equivocó aquí, claro.
Y la última que estoy precipitando, si no se sube este año, se tiene ya Juan Carlos, por lo que dijo a la hora del mediodía el otro día conmigo aquí, como que no, como que ya este, ya aparca este proyecto.
No, la idea que nosotros tenemos no es esa. La idea que nosotros tenemos, y lo que hemos hablado, es que puede
continuar.
Es nuestra idea. A ver, Juan Carlos tiene un nombre, tiene tal. No sé si le puede salir algo muy interesante.
Claro. ¿Vale?
Pero la idea nuestra es que siguiera. Y
lo como entrenador, tú que lo has visto entrenar, ¿es bueno?
Es muy bueno. Es muy bueno. Tiene esas cosas, o sea...
Sí. Aparte, ese nervio y esa fuera de contexto, que a veces esa etiqueta que tiene el Arguineguín, con Juan Carlos se acabaría toda esa,
sí,
toda esa locurilla.
Después no es una persona que únicamente un partido, lo que te decíamos, te echa una bronca, ¿no? Él se calla, tal, te lo explica después, habla contigo, ¿sabes? No es el típico fósforo que decimos.
Sí, claro, sí. La cosa es que a veces la solución lleva una inmediatez para que no te cojan, te golpee. Lleva una inmediatez rápida. Un entrenador tiene que armar rápidamente cuando ve que el equipo está. Pues en un momento, si tienes la clave en la cabeza... Y Juan Carlos espera al momento del descanso.
Sí, Juan Carlos espera al momento. Si es algo muy urgente, sí, cierto que tal. Pero te digo, yo, si no se consigue este año el ascenso, si Juan Carlos se queda, yo creo que el equipo ya se hace a él y sabe su forma como es y todo. Y
¿Necesita una renovación también el equipo?
Sí, hay algunos puntos que hay que renovar de jugadores ya. Y la mala suerte hemos tenido nosotros, que en los últimos años, pues, los juveniles nuestros, por estar en la categoría que hemos estado, pues, se han ido a San Fernando, Maspaloma, equipos de juvenil nacional, interinsular, y después, pues, bueno.
Sigue habiendo buenos jugadores en Arguineguín, muchísimo.
Sí, a ver, sigue habiendo muy buenos jugadores de Arguineguín. Es que, te explico, categoría cadete juvenil. Sí. En los últimos años ha habido una
desbandada.
Exacto. Ah, ¿por qué? Porque todos ellos cuando llegan a esa edad quieren jugar en categoría cadete interinsular, cadete preferente.
Sí, lo clásico.
El juvenil también. Pero bueno, en este año hemos recuperado 4 o 5 que ya no son juveniles, vuelven a casa y vuelven hechos. Entonces, y esperamos esta próxima temporada también recuperar varios de ellos que vuelvan a la casa.
A ellos se está haciendo un gran trabajo.
A ellos y Álvaro están haciendo un buen trabajo.
Sí, sobre todo yo digo a José, porque ya pero también lo conocí el otro día, pero nos prestó toda la atención que teníamos que... Y claro, un equipo como nosotros, que ya ves que estamos trabajando durante todo el día, empatar a las 6 de la tarde en un avanzadía primero y otra después, para estar también en un partido hasta las 11 y pico de la noche, con 14 horas en la espalda, si no tenemos lo mínimo, ni nos movemos. Ni nos movemos, clarísimamente. Ni nos movemos, eso no lo entiende, claro. Miki, yo quiero que te vayas con un farol, con un farolito, no un farol. Un farol es una cosa, un farolito es otra. El equipo de Radio Planeta Gran Canaria, todo, y Planeta Deportivo, te da lo que es la enhorabuena. Gracias por estar con nosotros, porque habíamos hablado contigo telefónicamente. Y yo tenía la percepción, digo, este hombre será que tiene tantas cosas que pasa de muchas. Pero el otro día cuando te vi, no es que esté... Me bastó simplemente 5 minutos y 5 minutos de entrevista para saber quién era Miki. Hasta ahí puedo leer. Una persona incombustiblemente currante, que lo da todo, todo y más por una causa que a veces no se siente ni beneficiada. Por lo tanto, todo lo que has conseguido aquí en esta casa, lo poquito que has contado, enhorabuena, felicidades a ti ahora en primera persona. Habrá habido un equipo detrás de ti, todo lo que quieras, pero ahora estás tú, cabeza visible. Y que te quiten lo bailado, porque has conseguido un montón de cosas y el día que tú no estés, tu figura pues es muy, 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 muy grande. Y con la misma, si al campo le pusieron Juan Carlos Valerón, en el próximo campo que se abra, a lo mejor lleva tu nombre. Bueno. Miguel Ángel. O sea, por eso nos vamos a marchar con esta canción que ilumina el camino tanto a las chicas para ascender como al regional, en este caso, y a todo lo que es la cadena, para intentarlo, que todavía queda una bala. Y si da Diana, puedes tener suerte. Y si no, hay un año ahí. Cualquier cosa que necesites ya de este medio, más que puertas abiertas, y ahora más todavía, que hoy quedas prácticamente bautizado. Darte ya es un balde de agua por arriba.
Darte las gracias a los dos y a Radio Planeta. Pedirle disculpas porque sé que me has dicho muchas veces venir y no he podido por el trabajo y por tal, pero que es muy complicado para mí. Pero bueno, sinceramente, pídete mi disculpa de darle las gracias. Hoy voy a estar, espero poder volver.
Por supuesto.
Y que podamos seguir hablando. Me ha encantado la entrevista, me ha encantado todo y sinceramente, muchas gracias.
Me alegro que te guste el formato. Y mira, fíjate tú si te gusta que entraste iluminado y te vas con Juan Luis Guerra 440. Mejor sonido imposible, ni los jugadores del Guinea. Y el farolito que es la bendición para que todo vaya muy bien. Miki, cuídate mucho y mucha salud.
Venga, muchas gracias.